En línea está el doctor Javier Farina, es médico infectólogo, con él vamos a hablar en estos minutos. Tema COVID, evidentemente, es el que hoy nos ocupa en gran medida. Y le agradecemos mucho al doctor Farina este momento. Doctor, gracias por atendernos. Estamos aquí con Esteban Videla. Ricardo Rodríguez le habla en LB10 Mendoza. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, particularmente queríamos ocupar un tema. Ayer nuestro corresponsal en San Juan nos informaba que el gobierno de la provincia de San Juan decidió cerrar las colonias de vacaciones, balnearios públicos, y también lo están haciendo algunos privados en este momento, por la posibilidad del contagio de COVID. Y la consulta que queríamos hacerle, a ver si nos puede usted orientar, en una pileta, ¿la gente se puede contagiar de COVID?
A ver, en cualquier situación de aglomeración de personas, sea en espacio cerrado, donde hay mucha más chance, o al aire libre, uno se puede contagiar de COVID. No es que pase por estar en el agua particularmente, incluso el agua clorada disminuye la chance de contagio, pero sí el ambiente por fuera del agua. Entonces, acá las características de la transmisión de COVID, ya a esta altura tenemos que conocerlas bien, que tiene que ver con la cercanía, la ventilación y el tiempo de exposición. O sea, no es lo mismo estar 2 minutos pasar por al lado de alguien en la calle que estar 3 horas cerrado en una oficina con la puerta cerrada. Lo mismo ocurre para la pileta. No es lo mismo tirarse al agua, salir, irse a un lugar donde no hay nadie, que tirarse al agua, salir y sentarse con 30 personas uno al lado del otro a conversar. Esas son las características que uno tiene en cuenta. Y bueno, si aglomeramos personas, la chance de contagio se va a incrementar.
Doctor, ¿y en el agua de mar?
En el agua de mar, bueno, no es un agua clorada, el virus se puede llegar a transmitir por ahí. Obviamente, por una cuestión de cantidad, la chance de contagio por medio del agua de mar es prácticamente ínfima, y aparte es al aire libre, pero si evaluamos las imágenes de estas últimas semanas de aglomeración de personas en la costa, la chance ahí está igual. Si aglomeramos personas, sea al aire libre o sea en espacio cerrado siempre más chance, la chance de contagio va a estar.
Usted habló de tiempos respecto de la permanencia de una persona en un espacio cerrado. ¿Las personas con barbijo en un espacio cerrado igual están a riesgo de contagio?
El riesgo no va a ser cero, aunque lo llevamos casi a cero. Incluso tengan en cuenta que si yo reviso a una persona con COVID y le evalúo la garganta, le oculto los pulmones, yo estoy con un barbijo totalmente al lado de esta persona, ¿sí? Y la verdad que no, digo mi particularidad y también de la mayoría de mis colegas, no nos hemos contagiado masivamente de revisar pacientes con COVID por el uso de barbijo. Entonces está claro que si estamos en un espacio cerrado, como es una oficina, como puede ser un ambiente laboral, el uso de barbijo acerca a cero, nunca es cero, pero acerca a cero la chance de contagio.
Y una persona que está en un ambiente cerrado, sin barbijo, ¿no? Hablando, puede ser nuestro caso, ¿no? Permanentemente, si ingresa, yo me voy y ingresa otra persona, ¿tiene riesgo de contagiarse?
Sí, si ustedes se quitaron el barbijo, están en un espacio cerrado y no se ventiló, sí, hay chance de que el virus quede en el aire, se manejen aerosoles que son transmisores del virus y eso contagia a otra persona que entra sin barbijo. La verdad que la recomendación, a ver, es incómodo, la verdad que hace mucho que estamos con este cambio de vida totalmente, pero bueno, entiendan, nosotros también en el trabajo, en los hospitales, estamos con barbijo, incluso en las situaciones de no atención de pacientes, porque incluso lo que vimos en la primera ola también es que teníamos más chance de contagiarnos en un office de médico o en un office de enfermería que entre nosotros que con los pacientes donde las medidas de precaución estaban mucho más aplicadas. Entonces, insistimos mucho sobre la medida del uso de barbijo en espacios cerrados, totalmente.
¿Los guantes se dejaron de lado, doctor?
No, los guantes se siguen usando, pero la transmisión por superficies, en el caso lo podemos trasladar al hogar también, ¿no? La transmisión de comprar las cosas en el súper y tener que andar lavándola con lavandina, y eso ya se sabe que no es la vía principal y que está muy lejos de serlo, y hay que enfocarnos en la transmisión por vía aérea, hay que enfocarnos en ventilar, en usar aire libre siempre que podamos y en el uso de barbijo.
O sea, a ver, usted ha tocado un tema que a veces uno lo hace, ¿no? Va al supermercado, compra un producto, viene y le pasa alcohol al producto antes de ponerlo en la heladera. ¿Está bien, está mal? Entonces dice que no hace falta.
No necesario. La respuesta a eso es no necesario. Está bueno lavar los productos de un comercio, que puede ser directamente con agua, con un trapo, depende del producto que sea, porque disminuye la chance de otras infecciones también, pero no es la vía principal y es ínfima la chance de contagio por vía de productos o de superficies. Insisto, no solo usar barbijo, lo olvidé mencionar, sino usarlo bien, que es otra de las grandes luchas que estamos teniendo en estos últimos meses, de el uso de barbijo con la nariz destapada, el uso de barbijo que permita muchos espacios abiertos entre el barbijo y la parte que está en la mejilla, cerca del ojo, por ejemplo, o en los costados del barbijo, o incluso por abajo del barbijo. Si yo el aire que inspiro y expiro no pasa totalmente por la tela del barbijo, no va a cumplir su rol y vamos a tener chance de contagiarnos y de contagiar a otros.
¿Hay diferencias realmente importantes entre Manaus, Delta y Omicron?
Delta y Omicron nos traen un periodo de incubación mucho más corto, o sea, tenemos prácticamente las personas que están en contacto con un caso positivo y se han infectado, en muy pocos días empiezan a presentar síntomas, en muy pocos días. El promedio es 3 días y habitualmente entre el segundo y el quinto día ya están con síntomas, cuando con Manaus o con la variante original había que esperar 7 u 8 días. Esto también se traslada a explicar esta curva tan, con un ascenso tan vertical, tan veloz de casos que hay con los casos de Omicron. Delta también tiene este periodo de incubación más corto, y Omicron, el otro problema, es que va de la respuesta inmune, o sea, va de bastante la respuesta inmune. A pesar de habernos infectado previamente con otra variante, o incluso estar vacunados, tenemos chance de infectarnos. No así, tenemos muy baja probabilidad de tener un cuadro grave si estamos vacunados. Muy poca probabilidad.
Bien, y esta ola de contagios, ¿dónde estamos? ¿En la parte alta de la ola o con posibilidades de bajar?
Siempre difícil, ¿no? Ese tema, siempre difícil ser preciso porque COVID muestra distintas dinámicas, pero los países donde hay, o las regiones, o la provincia, o las ciudades donde ha iniciado primero Omicron, por ejemplo, los ejemplos de Gauteng en Sudáfrica o de Londres, muestran que en un mes ha comenzado marcadamente el descenso de casos. Córdoba está en ese punto de inflexión, incluso está comenzando a disminuir los casos en estos últimos días, veremos si se mantiene la tendencia, y Argentina como país todavía viene en escalada, y veremos en las próximas semanas cómo se desempeña. La verdad que sí, esta es la parte del vaso medio lleno de toda esta situación actual, que sí se espera, por lo que están mostrando otras regiones, no significa que vaya a ser igual en todos lados, pero lo que muestran otras regiones es que la ola de Omicron es de aproximadamente un mes de duración, es más corta que las anteriores.
Bien, y un par de preguntas finales. La primera de ellas es que el gobierno está estudiando eliminar el aislamiento para los contactos estrechos. ¿Qué dice a esto, doctor?
Que en una situación de altísima incidencia de casos como la actual y de altísima positividad, donde más de uno de cada dos test que se hacen son positivos, o sea, una positividad más del 50% en todos los últimos días, incluso la de ayer, si no fue récord, le pegó en el palo, con más de 80.000 casos en 135.000 test. Con esta positividad no pierde mucho sentido la situación del contacto estrecho. ¿Por qué? Porque les diría que en los últimos días prácticamente todos hemos sido contacto estrecho de algún positivo. Se los podría casi asegurar, tanto en una situación laboral o social, con la cantidad de casos que hay, pierde mucho rol. Sin duda está generando dificultades en la productividad, en actividades económicas, y ni que hablar en el sistema de salud. No quita que quien tuvo un contacto estrecho y lo sabe, deba cuidarse en forma extrema para no contagiar a otro, principalmente, que ahí es donde yo mantendría el aislamiento de los contactos estrechos, principalmente si tengo una actividad con personas vulnerables, si convivo con un mayor de 60 años, con inmunosuprimidos, con alguien con factores de riesgo, bueno, ahí no debería estar con esta persona si soy contacto estrecho, porque puedo estar incubando. Pero el mensaje sirve también para la comunidad en general de tener este raciocinio y poder aplicarlo. La verdad que es muy probable que el concepto para tomar una conducta de contacto estrecho en esta situación de la pandemia, donde también con el porcentaje de vacunación, la mayoría de los cuadros son leves, insisto, con la vacunación, porque los no vacunados Omicron sigue siendo igual de grave que las otras variantes, creo que el concepto de contacto estrecho para tomar una conducta va a perder lugar.
Esteban.
Bien, doctor, y teniendo en cuenta esto que nos está diciendo, que va cayéndose este concepto del contacto estrecho, ¿qué opina acerca de esta idea que analiza España por ahora de dejar de contar los casos de COVID? Según lo que dijo Pedro Sánchez, lo que se busca es tratar a la COVID ahora como una enfermedad endémica, similar a la gripe.
Sí. No me gusta lo de ponerlo similar a la gripe porque no es para nada similar a la gripe. Eso sí lo he leído y esa parte es la que no me gustó de la conducta, porque no es el mensaje. La verdad que esto es 10 veces más letal que la gripe. Tienen que saberlo todo, 10 veces más letal, y es un montón ser 10 veces más letal que otra patología. Lo que pasa es que la vacunación está cambiando la situación.
Claro.
Y en algún momento, yo creo que con el correr de esta ola, probablemente Argentina tenga que seguir el mismo camino, ¿sí? Este virus que va a generar nuevas olas, quizás, va a pasar a ser parte de la endemia, de otras patologías, generar casos, generar algunos casos graves, pero si la vacunación puede avanzar, los casos leves van a estar y no va a haber una necesidad de contarlos, como decías vos recientemente. Quizás lo pongo el punto de vista de hacer diagnóstico concreto, como nos pasa con otras patologías, ¿no? Pero bueno, creo que Argentina va en una transición hacia ese momento, totalmente, pero no, lo que sí no me gusta eso, el término parecido a la gripe,
claro, similar
a la gripe, porque no lo es, no lo es, y les aseguro que no lo es.
¿Y cómo se pasaría del concepto de pandemia a endemia? Pues digamos, endemia, entiendo, a ver si está bien, es la circulación de la enfermedad en un país o en una región determinada, pero ¿cómo se pasaría, se dejaría de hablar de pandemia si se siguen dando casos de COVID en prácticamente todas partes del mundo?
Sí, cuando uno, el término de endemia lo que significa en realidad es que los casos no superan un número esperado de una patología dada, o sea, es un número habitual, como nos pasa con otras patologías durante el año, no lo supera. Cuando ese número es un número total inusitadamente alto, como pasó con H1N1 en el 2009, o cuando aparece un nuevo microorganismo que era cero su incidencia y empieza a aparecer casos, como puede ser el ébola en África o está siendo el COVID a nivel global, ahí uno habla de epidemia o de pandemia cuando afecta a todo el planeta. Endemia es cuando el número de casos es un número esperado en una región determinada y no se incrementa marcadamente de eso, y la transición hacia la endemia seguramente esté. Pero como mensaje, no me gusta hablar del fin de la pandemia todavía. Me parece que tenemos que ser cautos, que esto sigue, que está genial que la mayoría de los casos en vacunados sean leves, pero ahí está el mensaje. Todavía falta gente por vacunar, todavía falta gente para completar esquemas para que realmente esto se termine, y ese creo que tiene que ser el mensaje. Tenemos la llave, tenemos la herramienta, ahora hay que convencerse de que es para todos y de que nos va a colaborar a todos si nos vacunamos.
Bien, doctor, y para cerrar y agradecerle la charla concretamente, ¿habrá necesidad de otra dosis, cree usted?
Es una probabilidad, pero insisto, así como la tercera dosis también era una probabilidad y inicialmente no había una evidencia clara de que cambie la aguja y hoy la tenemos, bueno, la próxima dosis un poco lo mismo. Veremos cómo se comporta SARS-CoV-2, si genera nuevas variantes a futuro, no lo genera, si se mantiene con las que están, es probable que genere nuevas variantes, también tenemos que saberlo, y las características de las nuevas variantes uno nunca puede anticiparlas, pueden ser más buenitas, pueden evadir la respuesta inmune, pueden generar cuadros más graves. El virus es al azar, las mutaciones que adquiere es al azar y las características son al azar también. No tiene ningún objetivo el virus como ente en sí. Entonces, veremos en base a esto la necesidad de una nueva dosis. Es muy probable, pero esperemos a ver los datos y ver la evidencia.
Doctor, ha sido usted muy amable en atendernos esta mañana. Gracias.
Un saludo.
Doctor Javier Farina, médico infectólogo. Bueno, linda charla respecto al tema COVID. Y por allí, para sacarnos algunas dudas, por más que seamos repetitivos, reincidentes en este tema, pero es necesario. Es absolutamente necesario. Lo escuchaste, el barbijo. Usa el barbijo bien. Cubrite la nariz, la boca, desde el mentón hasta la nariz cubierto, para evitar problemas. El barbijo no sirve si solo te cubrís la boca. No sirve. Si no, sacate el barbijo y listo. Pero es así. Gracias al doctor Farina por esta comunicación.